Son las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
España organizará el Mundial de Fútbol de 2030 junto a Portugal y Marruecos. Juan Andrés Rubert, muy buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. La FIFA concede a estos países el Mundial 2030, aunque el partido inaugural será en Montevideo, en la capital de Uruguay. Hablamos del primer país que albergó esta competición intercontinental, un guiño a la conmemoración del centenario del Mundial disputado por primera vez en el año 1930. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches. La FIFA confirma por sorpresa que la candidatura conjunta con Portugal y Marruecos es la elegida para albergar la edición número 24 del Mundial. Lo hace después de convertirse en la única que sobrevive en el proceso de elección. Eso sí, no todos los partidos se jugarán en estos tres países. Para celebrar el centenario de la Copa del Mundo habrá tres partidos inaugurales. Se disputará, como has dicho, en Uruguay, pero también en Argentina y Paraguay. Lo explica el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
In a divided world, FIFA...
En un mundo dividido, la FIFA y el fútbol se unen. Uruguay, Argentina y Paraguay van a organizar un partido cada uno del Mundial 2030. El primero de los tres se va a jugar donde empezó todo, en el mítico Estadio Centenario de Montevideo. Marruecos, Portugal y España van a albergar 101 partidos.
Según este organismo, la decisión llega tras amplias consultas con todas las confederaciones. Recordemos que la candidatura sudamericana tuvo dificultades con 48 selecciones para cumplir con las condiciones para acoger un mundial por la falta de infraestructuras.
Dos cositas antes de pasar a hablar de la Champions. El Getafe ha retirado el nombre de Alfonso Pérez de su estadio. Toman la decisión después de que el exfutbolista se mostrara contrario a la equiparación de salarios del fútbol femenino. Se llamará solo Coliseum. Y en motociclismo, Marc Márquez ha anunciado que a final de temporada dejará Honda después de 11 años en esa casa. Ahora sí, repasamos lo que ha dado de sí el final de la segunda jornada de la Liga de Campeones. David Casado, buenas noches.
Buenas noches, y lo hacemos con pleno de victorias para los equipos españoles. Comenzamos por el FC Barcelona, que saca petróleo de su visita a Dodragao. El solitario gol de Ferran Torres dio la victoria al conjunto de Xavi Hernández frente al Oporto por 0-1, con lo que el Barça se mantiene líder con 6 puntos, a pesar del mal partido de los azulgranas. Xavi ha subrayado que lo importante era la victoria.
Hoy nos ha costado un poco más. Lógicamente estás en un campo muy difícil, pero lo que nos pesa es la victoria. Muchísimo, pero muchísimo. Son 6 puntos de oro, no hemos encajado gol en los dos partidos. Hay puntos muy positivos.
Por su parte, el Atlético de Madrid le tocó remontar un partido que se le puso cuesta arriba desde muy pronto, pero de nuevo la excelsa actuación de Álvaro Morata con doblete y el gol de Griezmann dieron los 3 puntos a los rojiblancos por 3-2 ante un combativo Feyenoord. Ya son líderes de grupo con 4 puntos, los mismos que la Lazio, y hoy llega la Europa League, así que turno del Villarreal, que recibe el Stade de Reims, y del Betis, que se enfrenta al Sparta de Praga. Partidos que podrás vivir aquí en COPE con tiempo de juego a partir de las 6:30.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
No solo íbamos a hablar de deporte. En cuanto a las cosas de nuestra política doméstica, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se han dado unas semanas para avanzar en la negociación de la investidura. Además, los equipos del PSOE y del Partido Popular han contactado para cerrar una reunión con Alberto Núñez Feijóo, previsiblemente la semana que viene. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez daba cuartelillo a Yolanda Díaz tras semanas relegando su búsqueda desesperada de foco. Los socios de coalición escenificaron su primer encuentro público para trasladar mimbres programáticos sobre los que sustentar el acuerdo de un gobierno. El futuro organigrama permanece en el aire, será casi el último paso, con la previsión de una reducción de carteras de las 22 actuales, podría pasarse a una quincena. Díaz querría que los suyos ocuparan un total de 4 departamentos, uno menos de los que ahora encabezan, aunque quizá deba conformarse con 3, según estipulan desde la Moncloa, donde además ambicionan recuperar igualdad para el PSOE tras convertirse en manos de Irene Montero en un foco de enorme desgaste. Fue nuestro caballo de Troya dejar a Podemos hacer ideología desde dentro del gabinete, concluyen los socialistas. Ahora toca, defienden, extraer lecciones de la pasada legislatura.
Gracias, Ricardo. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a todos los ponedores de calles. Claro, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, porque tú le pones ilusión a la madrugada, porque le pones esfuerzo. porque le pones ingenio, le pones compañía, le pones ánimo, le pones esperanza. En este programa de radio no nos vas a escuchar hablar de política. Hasta las 6:50 de la mañana que demos la del pulpo a Carlos Herrera, aquí no se habla de política. Aquí lo que tenemos que hacer es descongestionar las cabezas, echaros un cable para que esto funcione como tiene que funcionar e integrar a cuanta más gente mejor, de cualquier color, pero gente que disfrute de la vida, gente que dé gracias, gente que esté animada y gente que busque que le animen. Yo quiero mencionar, y no lo voy a dejar de hacer, a la gente que nos sigue y que nos va descubriendo poco a poco. Estamos aquí de promoción, es nuestra primera temporada desde la 1:30 hasta las 6. David Lucas se acaba de sumar a nuestro Facebook, también lo acaba de hacer José Sánchez Esteban desde Sevilla. Muchas gracias, José. Digo desde Sevilla porque a él sí se le ve, sí aparece que es de Sevilla. Jesús de Leiva Verdú, él no pone de dónde es, con lo cual no lo puedo decir. Jesús, te mandaría un abrazo y diría tu localización, pero como no lo muestras, no lo puedo decir. Muchas gracias, Jesús, por unirte. Ángel Galán Molero, gracias, Ángel. Dice que es de Las Islas. Pues un abrazo, Ángel Galán, gracias. El héroe de la Plaza de Cataluña, no aparece dónde es, pero le menciono y le doy las gracias. Y también Mr. Muscle, que se suma a este programa de radio. Pues bienvenidos, pretendo integraros en este programa a todos, absolutamente, y sobre todo a contaros historias que nos demuestran que la vida mola un montón, que hay que estar siempre del lado pues de las personas débiles y echar un cable, tender la mano a toda esa gente. Porque la vida es verdad que no deja de sorprendernos, en cualquier momento y en cualquier lugar. Mira, por ejemplo, esta historia. En el municipio de Vallecas, al sureste de Madrid, pues se está construyendo un nuevo centro de bomberos. Hasta aquí dirás, pulpo, esto es algo muy normal, ¿no? Una de tantas obras que hay en todas las ciudades. Bueno, lo que no se podían imaginar los responsables de este proyecto es que iban a encontrar los restos de unos elefantes primitivos de hace más de 14 millones de años. Claro, es que antes de empezar la construcción de este centro de bomberos, tuvieron que demoler el polígono de la Atalayuela. Cuando comenzaron las excavaciones, aparecieron varios huesos gigantes y fue entonces cuando el equipo de paleontólogos y arqueólogos confirmó pues que se trataba de un antepasado lejano de los actuales elefantes africanos. Concretamente, la especie es Gomphotherium angustidens. Y al principio, bueno, pues el codirector de la excavación, el paleontólogo Alessandro Giusto, no fue consciente, como nos ha contado, de la importancia de su descubrimiento.
Al ir pasando el tiempo y hacer los estudios geológicos, es cuando yo ya me di cuenta que no eran cuatro huesos sueltos, sino que pertenecían a ocho individuos, a ocho elefantes, o sea que no eran hallazgos casuales, sino que estábamos en lo que era una concentración natural muy poco frecuente.
Claro, es que lo realmente importante y sorprendente de esta excavación es que se trata de un cementerio de elefantes. La manada entera se refugió en esa zona debido a un periodo de aridez y de escasez de alimentos, y una gran riada fue la que provocó su muerte. Bueno, pues esta especie vivió en la zona junto a tortugas gigantes y antepasados de los actuales caballos, ciervos y jabalíes.
Es como si cogieses una máquina del tiempo y hicieses una fotografía en un instante que pasó hace 14 millones de años allí en Vallecas, en el que, aunque no hayamos encontrado lo que son restos completos o articulados de crías, sí hemos encontrado restos de los que son los colmillos. Entonces, claro, tenemos toda la franja de edad, machos, hembras, juntos allí. Se trataba de un momento puntual que había ocurrido justo hace 14 millones de años.
Bueno, pues como nos ha contado Alessandro, la investigación comenzó en el mes de marzo y ya ha concluido. Se sabe que esa especie de elefante vivió durante el Mioceno inferior, es decir, hace entre 5 y 16 millones de años. Habitó en el centro y sur de Europa y el noroeste de África. Y resulta que en España, pues es verdad que han aparecido otros restos de esta misma especie en otros lugares de la Comunidad de Madrid y también de la provincia de Zaragoza. La mayor diferencia con elefantes actuales son sus grandes y alargadas cabezas y también su número de colmillos.
Se parecen en el sentido que eran animales pues unos 3 metros de largo y un par de altura. Y lo que sí es verdad es que tenían lo que es el cráneo muy alargado, le llaman longirostrino. Y también tenían 4 defensas. Las defensas son los colmillos. 2 arriba grandes y rectas y abajo otras 2 más chiquiticas.
Los trabajos es verdad que suponen un importante hito ya no solo por la información obtenida y para entender el comportamiento de estos mamíferos, sino por el patrimonio recuperado y para conocer mejor la historia de nuestra península y de los animales que habitaron en ella.
Es muy curioso, porque yo te puedo decir, pues estos elefantes de hace 14 millones de años, que no tienen nada que ver con los de ahora, tenían el mismo comportamiento social que los de ahora, iban en manadas. Pero que se sepa, vamos, que una persona de Vallecas o de Madrid se sienta orgulloso cuando esté paseando por su calle, pues decir, bueno, pues aquí nosotros teníamos un cementerio de tal, 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 de Gonfotherium, de hace 14 millones de años.
Bueno, pues los fósiles de estos 8 elefantes primitivos ya se encuentran en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares, y como te digo, son los restos de elefantes de hace 14 millones de años que han aparecido muy cerquita en un polígono de Vallecas, en Madrid. Y la vida, como te decía, pues es que es verdad, es que está llena de sorpresas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar escuchado, estar acogido, insisto, programa de radio en directo. Si tú marcas el teléfono de este estudio, el 900-50-6006, lo va a descolgar Cristina Platero. Y con ella vas a ser con la que gestiones tu entrada en directo para que te escuche toda España. Ponedor que salga en antena, ponedor que suene en este programa de radio, ponedor que recibe el diploma oficial de ponedor de calles. Andrei Lulián Serván, gracias Andrei por seguirnos. José Paterna, gracias por seguirnos. Javier Castejón Sainz nos acaba de seguir, bienvenido a nuestro Facebook también, Javier, y José Moreno, otro ponedor que se une a este programa de radio. Estamos arrancando este jueves 5 de octubre con la maleta preparada, más que nada porque nos vamos de viaje con Pedro Madera, así que ponte cómodo, hoy vamos a pasearnos por una ruta donde el cerdo es protagonista. El cerdo ibérico es un producto muy español. Y es verdad que hay que no me mires así, vea, hay que saber buscar.
Cerdo y cerda, ¿no?
Claro, claro, cerdo y cerdas, ¿no? Y cerdas. Vale. Hay cerdos y cerdas.
Hay de todo.
Hay de todo.
En la Viña del Señor.
Porque si hay mucho cerdo, también puede haber mucha ¿qué?
Cerda.
Cerda, claro que sí. Y bueno, pues hay que saber buscar los lugares en donde encontrar el mejor cerdo o cerda, y seguro que ahora con el gran Pedro Madera los vamos a descubrir. Bueno, Beatriz Calderón, otras 4 horitas de radio en directo.
Hombre. Y que nos la vamos a comer.
Y que nos la vamos a comer doblada, ¿sí?
Pero con patatas.
Que decías, no, esto a las 3 nos vamos.
Pero
no,
lo hacemos siempre con sentido del humor, con mucha hambre también, pero hombre, con sentido del humor, que sí, es importante.
Sí. Hombre, claro.
Y oye, con ganas. A mí me apetece mucho. Luego ya a las 4:30, 5:15, empiezo a notar el bajón.
Si hay que empezar a esquilmarle un poquito de tiempo a Juanma Castaño, empezamos a trabajárnoslo, ¿eh?
Oye, de momento nos lo están esquilmando ellos a nosotros.
Sí, sí, pero tú dales tiempo, dales tiempo.
¿Cómo arañan? Pero tú dales tiempo que...
Tú dales tiempo.
En un mes estamos empezando y 20.
Efectivamente. Dentro de nada ya verás cuando... Yo le digo que quiero empezar a las 11:15. Bueno, hasta las 3 de la mañana. ¿Qué ofrecemos a los ponedores?
Vamos a repasar pues algunas de las noticias más sorprendentes que han llegado hasta la redacción, de estas que leo en la prensa y que me da mucha rabia porque luego no las escucho en el telediario ni aquí.
Muchas Juan veces Andrés, no aparecen, es verdad.
Juan Andrés Ruber no las da en la actualización.
No.
Y a mí pues no me parece correcto.
No,
yo te voy a contar una cosa. En España los tribunales han tenido que determinar y dejar clarito... Uh-huh. Porque hay algunas empresas que no lo tienen claro, que ir al baño no es tiempo libre.
Claro.
O sea, tiempo libre es comer, salir a desayunar,
sí,
tomarte el almuerzo o incluso fumar.
Sí, claro.
Pero ir al baño no, pues lo ha tenido que decir un tribunal porque, ya te digo, hay empresas que no lo tienen claro.
Ya.
Que bueno, te contabilizan hasta la meadilla que echas en la jornada laboral.
Lo tiene muy medido, pero escucha, yo también he trabajado con gente en diferentes programas de radio que se han pasado en un inodoro, en un baño, vamos, detrás de la puerta del muñeco de donde había un hombre, pues sus 3/4 de hora, hora y cuarto.
Hombre, pues
entonces,
en ese habitáculo,
yo eso lo he vivido.
Pero porque había tomado café de máquina.
No lo sé si el café de máquina o
iba
una
con periódico,
o una
llevaba
tartilla.
Periódico enrollado porque...
Nada, no llevaba nada. Y lo peor de todo es que en alguna ocasión me había dado cuenta que ni siquiera había papel. Entonces, ¿qué decir? Porque yo estaba, ¿qué te crees? Que yo no he abierto mis investigaciones en torno a esos fenómenos paranormales.
Hombre, nosotros en la redacción... cuando estaba de día, que ha sido muy poco, pero estaba. Cuando trabajaba de día, de repente había una hora a la que desaparecía un periódico y ya descubrimos el motivo.
Claro, claro. ¿Y dónde estaba, verdad?
¿Y quién lo tenía?
Claro, si
lo descubrimos todo.
Si a ese periódico le pones un localizador, directamente te lleva al inodoro de hombres,
ya,
¿verdad?
Ya luego todo el mundo cogía ese periódico el primero porque luego nadie quería cogerlo.
Es verdad. Pero de todas formas, vosotras como mujeres también tenéis lo vuestro. ¿Qué quieres que te diga?
No.
Sí, que os acercáis ahí con el neceser pequeñito y también estáis ahí bastante tiempo.
Hombre, aquí hay gente que se ha maqueado como para ir de boda.
Perfectamente, claro que sí. Y hay gente que hasta se ha planchado el pelo, ¿eh?
que ha llegado con la plancha.
Cristina Platero, buenas noches.
Buenas noches.
¿Estoy mintiendo o no estoy mintiendo?
Yo creo que no.
Uh-huh. Yo creo que no, eso no me sirve de nada.
No mientes.
Vale. Ok, porque es que es verdad, el tiempo que se pasa en el baño, luego nos lo va a desarrollar mejor Beatriz Calderón, pero es verdad, que se cronometre eso me llama muchísimo la atención, ¿eh, Cris?
No, desde luego, uh-huh. Ya te digo yo.
Desde luego que sí. ¿Cómo viene la jornada en cuanto al tiempo?
Pues mira, seguimos con sol y calor, cielos despejados y en toda la península y en Canarias. Que, por cierto, ayer registró una máxima de 39,4 grados en el aeropuerto de Tenerife. Y rompió el anterior registro, que era del año 2017.
¡Qué barbaridad!
Y te voy a contar otras provincias del norte que van a tener bastantes más grados de los habituales en esta época del año. Por ejemplo, 26 en Bilbao, 24 en Santander y 23 en Oviedo. Y aunque bajen ligeramente las temperaturas en el este y el interior de Andalucía, predominarán los grandes claros en las costas del Mediterráneo. En el litoral de Castellón y Málaga, las nubes serán más abundantes durante la mañana y por la tarde podrían crecer las nubes en las montañas del noreste. Podrán dejar alguna tormenta débil y puntual en los Pirineos, Sierras de Teruel, Castellón y Guadalajara.
Genial. Bueno, pues Cristina Platero se queda con los mandos del control del teléfono de este estudio, que además es gratuito. Así que, oye, lánzate. Quiero hablar contigo. Me encantaría saber cuál es el motivo por el que nos estás escuchando, por qué no estás viendo la tele, por qué estás trabajando, a qué te dedicas. Quiero conocerte. Quiero gente positiva. Quiero gente que me cuente a qué dedica el tiempo durante la madrugada. El teléfono, insisto, gratuito, 950-6006. Teléfono que cuando tú entres en directo para hablar conmigo, enseguida vas a recibir el diploma oficial de ponedor de calles. Diploma en grande con tu nombre que te reconoce como oyente fiel a este programa y sobre todo tu condición de ponedor. Llevará tu nombre en grande, logotipo de COPE y por supuesto nuestra bandera de España. Mira, todos estos ponedores que vamos a escuchar es un minuto. Estos ponedores ya tienen el suyo.
Hola, muy buenas, Pupo. Tengo doble función. ¿Onda? Soy músico, soy cantante, tengo una orquesta y discoteca y luego estoy con una bañera echando asfalto. O que te canto un paso doble, una rumba, lo que haga falta.
Ajá, cántate una rumbita, ¿no?
No sé qué tiene tu loquito que me vuelve loco, que me vuelve loco. Cuando me mira muy poquito a poco, muy poquito a poco. Será tu forma de ser o tu manera de ver mis sentimientos.
Buenos días.
¿Dónde estás?
Pues estoy camino, llegando a Córdoba, dirección a la cena.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues mira, aquí poniendo las calles, como todos los días, madrugando.
Ajá, ¿siempre madrugas con nosotros?
Siempre, todos los días, exacto.
Luis, buenos días.
Buenos días, Pepo.
¿Cómo estás y en dónde?
Estoy aquí, estamos llegando aquí a un puerto que le llaman el Castletomber, aquí en Irlanda,
uh-huh.
Y vamos a descargar pescado fresco.
Buenos días, efectivamente, y buenas noches aquí en Estados Unidos. Calles, ¿no?
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Ahora mismo dónde andas?
Estoy afeitándome.
Daniel Cabrera, pues estoy en la otra punta del mundo, estoy en Pekín. Una oportunidad que los modelos occidentales en China tenemos y que se trabaja muy bien y bueno, es por una corta estancia.
Poniendo las calles.
Poniendo las calles y poniendo la ilusión a la gente que hace la madrugada en directo con nosotros. El teléfono del estudio, insisto, 950-6006. Llámame y ese diploma llevará tu nombre. Ten en cuenta que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estar informado y estar acompañado. Un abrazo a la gente que está con el tema de la basura, la gente que está con las ambulancias, los servicios de emergencias. Gracias, estoy loco por conocerte. Nina, la Orquesta Mondragón, qué bonito.
Están tocando mi canción. Deja de llorar, ya ves. Me he prestado el corazón. Tú no puedes despertar en mí el amor. Yo soy solo un perdedor. Es mejor dejarlo así. Sé feliz, adiós. Soy un jugador sin fe. La vida me enseñó. Los dados vuelven a girar. No me queda tiempo para amarte. Debes controlarte. Es mejor para los dos. Sin rencor, adiós. Es mi vida. Es la vida de un jugador. No hay espacio para el amor. Todo puede cambiar de color. No quiero hacerte daño, nena, piénsatelo. Es la vida de un jugador. No hay espacio para el amor. Todo puede cambiar de color. No quiero hacerte daño, nena, piénsatelo.
Es un no parar de recibir mensajes a través de las redes sociales que tenemos activas en nuestro programa de radio. Fíjate qué mensaje tan escueto, tan escueto, pero fíjate qué importante y qué bien contado. Nos lo deja Rubén Echart Oiz. Dice, grande pulpo, mis noches en el taxi en la vieja Iruña son más llevaderas gracias a tu programa. Os mando un abrazo. Pues Rubén, muchísimas gracias. Me pongo en la piel de tantos y tantos taxistas y tantos repartidores y camioneros y la gente que está metido en un coche horas y horas y horas. Y yo sé perfectamente que la radio hace muchísima compañía. Y más si no te están amargando con noticias que encima te bajan el ánimo. Nosotros no somos así, Rubén. Así que ya formas parte de nuestro equipo. Estamos hablando de los compromisos que, bueno, pues que nos comprometimos en el mes de septiembre. No sabemos si los estamos cumpliendo o no. Lo que tenemos claro es que la audiencia vea. Es muy formal. La audiencia de este programa es muy formal y muy comprometida.
Empiezo con un informal, porque Andrés ya se parta de risa. Toma, y dice, yo con incumplimientos.
Muy bien.
Bueno, tenemos también a Cristina que dice, yo me propuse dejar de fumar, adelgazar y hacer la limpieza después del verano, pero por querer hacer de todo, pulpo, al final no he hecho nada. Los propósitos deben ser de uno en uno. Ana Matilla, sin embargo, sí está en ello. Dice, yo empecé a nadar 3 días a la semana. 2 días voy a baile ahora y 2 días por la tarde a pilates. Soy consciente de la importancia que tiene el mantenerte bien, mantenerte en forma y hacer deporte. Luego tenemos a Valeriano que dice que él directamente ni se hace las propuestas a sí mismo porque nunca las cumplía. Y entonces se hartó de querer hacer propósitos que luego no llevaba a cabo. También tenemos a María Teresa, que dice, estoy sugestionándome en el gym. Uh-huh. Vamos, que de momento lo paga, pero no está yendo.
No está yendo,
vaya. Ahora está con ese análisis de, venga, a ver si me animo hoy. No, ya, venga, ya, la ya, próxima ya. Semana. No, venga, la próxima semana. Y así te plantas en enero. Lo que está muy bien es que la gente, en vez de ir al gimnasio, los financia.
Hombre, claro.
Tú abonas, sí, no sí. Vas, pero pagas.
Pero muy orgulloso. Y por lo menos que la verdad, te queda un poco el decir, pero bueno, estoy contribuyendo a que no lo cierren, ¿no? De verdad que sí.
Tú vas al gimnasio, no, pero tengo acciones.
Pero tengo acciones, es verdad. Lo único que me preocupa es que la gente no tenga las botellas de agua por allí y ese tipo de cosas. Pero es verdad, es importante hacer deporte y la gente, hombre, si, no sé, si asume un compromiso, lo importante es, jolín, cumplirlo, ¿no? Que para eso te has comprometido. Y si lo has tenido que hacer, si te has llegado a comprometer, seguro que es que ahí pasa algo. Déjame que salude a Mortadelo Ibáñez, que dice que es de la Universidad de Santiago de Compostela. Pues Mortadelo, te mando un abrazo enorme. Muchas gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. También Camilo Villar Castro, Acep Echot, Ángel Pedro Campos Palma, que trabaja en Isla Mayor, Witzland, Javi Acevedo, Ángeles Rufián Moreno, Ian Gerard Armando Guandique, Andrei Julián Serván y Antonio Balbona, ponedores que se suman a este programa de radio. Ahora mismo somos en esta red social 99.520 ponedores, es decir, si se van sumando personas, vamos incrementando esa cifra y a lo mejor pues hoy llegamos a los 99.550. Pues bueno, todavía no tenemos que conseguir a 30 personas más. Así que si no tienes nada que hacer y te apetece echarnos un cable, porque esto es nuestra promoción, a nosotros no nos hacen promoción ni promociones. Entonces nos viene muy bien que tú nos sigas y que lo sepan tus amigos que aquí de 1:30 a 6 de la mañana estamos en COPE haciendo un programa de radio en directo. Y nos ayudarías un montón, pues oye, si te sumas, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Mientras tanto, hacemos cruzadito y por supuesto que seguimos leyendo, Bea, pues esos mensajes por los propósitos que asumimos en el mes de septiembre. Más que nada porque solamente ha pasado un mes y me dice Paco, dice Pulpo, yo a la segunda semana de comenzar en el gimnasio me dio miedo y me di de baja. Así están las cosas.
No, no fuera a ponerse en forma, ya me imagino. Luego tenemos a Júcaro, que dice, lo mío ha sido por obligación, después de la desfavorable analítica, pues no me queda más remedio que hacer caso sí o sí al médico.
Pues seguimos poniendo las calles. Después del partidazo y antes de Carlos Herrera, esto es muy fácil. Si alguien te pregunta qué radio nocturna estás escuchando, la cadena COPE, aquí está el Pulpo y tú me estás escuchando porque eres un ponedor de calles. Mira, hoy toca hablar de su majestad el cerdo ibérico. Del cerdo ya sabes que hasta los andares. Nuestro viajero estelar, Pedro Madera, ha comprobado el éxito universal que tiene el jamón. Da igual por donde vaya, es que el jamón tiene mucho éxito. Y hoy, mira, nos va a contar todo lo que nunca te atreviste a preguntar sobre este manjar patrio, que algunos andan tratando de venderle a los señores de la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Pedro Madera, buenas noches.
Muy buenas noches. Y yo casi pienso que es mejor que no circule mucho, que no rule mucho el término este ya. De... Porque ¿sabes lo que pasa? Que va a subir. Y nos vamos a llevar un disgusto.
Es que va a subir, Pedro, y no solamente eso. Es que ellos luego son capaces de mirar lo que ha pasado con los japoneses y con la paella, que han ganado el certamen de paellas en la propia ciudad de Valencia. O sea, me parece increíble. Como se pongan a hacer ganaderías de cerdos y de cerdas, pues imagínate la que nos van a liar, Pedro. Hay que blindarse.
Bueno, yo veo que eso es más difícil, porque tú la paella puedes, salvo el agua, casi puedes reproducir todo. El jamón como concepto es mucho más difícil de copiar, porque necesitas, uno, el animal, dos, la alimentación y tres, el clima. Y luego, lo más importante, de lo cual no hablamos mucho, pero como hijo de charcutero soy un gran defensor, es en el tratamiento del jamón una vez que se ha realizado la matanza. Y esa técnica se puede copiar, pero la combinación de todos los elementos es un I+D que no valoramos lo suficiente. Claro, yo creo que ahí tenemos mucho que defender todavía.
Claro. Bueno, ¿y cómo están las cosas en cuanto a esto del cerdo ibérico? Porque claro, aquí son palabras mayores, o sea, que hay que protegerlo hasta el final, ¿eh?
Hombre, ¿o bueno, no? El cerdo ibérico como tal tiene son momentos difíciles. ¿Producto de qué? Pues de la sequía. Evidentemente, gran parte de la alimentación del cerdo ibérico se debe a la bellota, que marca la diferencia. Y en los años de sequía, pues hay menos bellota, y al haber menos bellota es mucho más costosa la alimentación y sobre todo el infiltrado de la grasa. De todos modos, hay que decir también que mucho del jamón que tomamos no es todo ibérico, sino que es jamón serrano, de distintos tipos, distintos cruces del cerdo, y que es muy difícil diferenciarlo. Es más, muchas veces lo que nos ponen ahí en los sitios dicen que es ibérico, pero no es ibérico. Y además te digo, a pesar de que me considero bastante cercano al sector, que es fácil distinguirlo visualmente, pero, por ejemplo, a nivel de sabor hay que saber mucho de embutidos y de chacinas para ver la diferencia. Y muchas veces se la pueden colar a la gente muy fácilmente. O sea que el jamón como ibérico, el jamón ibérico como está, detrás hay muchos tipos de jamón serrano, que de excelente calidad, y que es un poco lo que nos crea en España un atlas del jamón, porque realmente claro, hay jamón en sitios que no son tan esperados, y no todo es jamón de jabugo, jamón de los pedroches, que es lo que piensa la gente. Es cierto que cada vez está más especificado, igual que en los vinos o en los quesos, el origen, el tipo de alimentación, por el tipo de cinta que se le pone, y que es como un certificado de garantía. Pero no obstante, cuando está en el plato y el cortador, si el cortador lo hace bien y lo pone, mucha gente puede llevarse nos pueden dar gato por liebre, siendo uh-huh. muchos de ellos de excelente calidad, ¿eh? Uh-huh. Y la prueba está en que hay sitios que hay unos jamones excelentes con una relación calidad-precio óptima y que te permite tener en casa pues ese jamón que llegas a la cocina, ves un jamón y te cambia la vida, vamos.
Es oye,
que de las cosas que más alegría te dan es tener un jamón en la cocina, está claro. demostrado además.
Pedro, y todavía sigue siendo un gran regalo de Navidad, un gran regalo de empresa, un gran regalo que le haces a unos amigos cuando vas a pasar unos días en su casa. Yo creo que regalar un jamón, el bueno, poner encima de la mesa un jamón para compartir, me parece que es un pedazo de regalo, y es que, vamos, tener una pata de un animal ahí nos da la vida, ¿qué quieres que te diga?
Ahí está, me encanta, Pulpo, que coincidamos en esto, porque claro. tú vas un viaje al extranjero, vas al sur de Francia, llevas en tu coche un jamón, además si ya le has quitado el hueso de abajo, la corcusilla, y le has quitado y le has dejado la pezuñita para que lo pongan en el jamonero, es que tú, no conozco a nadie que te ponga mala cara cuando le claro. enseñas un jamón, o sea,
claro.
tú le puedes llevar 6 botellas de vino, una caja, bueno, pues sí, pues que es que me gusta el blanco, me gusta el chardonnay, no, me gusta el medoc, me gusta tal, vale, pero en el jamón no hay color, tú apareces con el jamón y de entrada lo primero que sale es una sonrisa, o sea, hombre, se olvida. Claro. Hasta el vegano, siempre recuerdo el caso de una amiga mía que era vegana pero comía foie y jamón, eso a mí siempre
lista.
Me ha cambiado la vida, ¿eh?
Qué bien, qué
eso
bien.
Es un concepto, un qué concepto
bien. ¿Eh? Yo siempre recordaré un puntazo que tuvo Carlos Herrera, nos fuimos Carlos Herrera unos amigos a casa de otros amigos en Valencia. Y Carlos Herrera sí. no le gusta ir a casa de unos amigos a pasar un fin de semana e ir con las manos vacías. Entonces, ¿qué es lo que hace el tío? Bueno, pues encargó un jamón, pero un pedazo de jamón, un jamón, vamos, un jamón Carlos Herrera. Y se lo hicieron sí. llegar a estos amigos, a este matrimonio que nos estaba esperando en su casa. Y dice, claro, ¿cómo nos vamos a presentar toda esta panda que nos vamos a beber y nos vamos a comer todo con las manos en los bolsillos? Y tú, cuando llevas un jamón a una familia, a una casa, cambian la vida. Y efectivamente, cuando se abrió el paquete y salió ahí el jamón, parecía que estábamos en Nochevieja, estábamos todos como locos. Y nos lo pasamos muy bien en torno al jamón.
Claro, claro, sí. Mira, hay una anécdota de que Rossini, el famoso compositor y amigo del Buen Yantar, recibió a Barbieri en su casa en París. ¿Y con qué la agasajó? No creas que la agasajó con una colección de violines. No. Le agasajó con una colección de violines de Trevélez, de jamón de la Alpujarra. Y vamos, tenía, por lo visto, en la bodega varios ejemplares de jamón, y eso le dio al otro y una alegría de vamos, maravillosa. Y ese, por ejemplo, es un buen ejemplo de embutidos en la Sierra de Granada, en Sierra o en la Sierra de Almería, muy poco conocido, en un pueblecito que se llama Ijate, allí sí. hay unos secaderos de jamones y de embutidos, pero estamos hablando de unos pueblos con una altitud muy, muy, muy interesante, unos 1.500, sí. 1.700 metros, que en verano llega a los 40 grados, pero es que en invierno llega a los menos 8 o a los menos 10.
Ostras.
Esos cambios térmicos a la hora de curar el jamón lo convierten en una maravilla, y esos jamones de 10, 12 kilos, como has dicho tú, un señor jamón de estos claro. que toma, que tiene protagonismo en la cocina, es que te cambia la vida uh-huh. y es que cualquier familia le agradece. Y luego en proporción no es extremadamente caro, porque es que uh-huh. un jamón da mucho de sí, ¿eh? O sea, es que como no andes ligero, hay que dar la alegría. Y luego además el poder decir, ¿quieres jamón? Córtate, hombre, córtate, ahí tienes ahí tu cuchillo, afilas el cuchillo, tiene un punto de ritual que a mí me encanta por eso tenerlo en la cocina, porque tú ves cómo lo cortas, cómo lo das de vuelta, cómo vas apurando el hueso, cómo dices, dame un poquito más de arriba, más de abajo. Eso es una maravilla, maravilla. Y eso ha generado un tipo de turismo que nos permite ir a pueblos simplemente por degustar buen jamón, que es una de las cosas que os quería recomendar.
Uh-huh. A mí me parece muy importante. Lo único que a veces sí que se nota que a veces hay como cierto engaño, ¿no?, a la hora de definir cómo es ese tipo de jamón. Porque a veces yo me pregunto, joder, ¿por qué lo están llamando ibérico cuando realmente quieren decir serrano y no se atreven?
Pues un poco por lo que decía antes, porque la denominación tiene más poder a veces que la calidad, y yo creo que es al revés. Me estoy pensando, por ejemplo, cuando dices serrano o jamones de estos de raza Duroc, que son muy interesantes, o incluso hay una población en Segovia que son varios años considerando el mejor jamón serrano en el pueblo de Carboneros, que han hecho experimentos con razas húngaras, con razas húngaras de jamón, porque tiene una infiltración de grasa, la calidad que da es maravillosa. pero no se pone en valor esas marcas, pues un poco como los coches. Todos sabemos que en los grandes grupos automovilísticos se copia la tecnología de una a otra en función de la temporada. No se dice, pero todo el mundo sabe que hay marcas que van heredando la tecnología de otras. Pues claro, con el jamón sucede un poco lo mismo. Mira, estoy, por ejemplo, para concretar muchísimo, y son casi los mismos cerdos, en la zona sur de Badajoz hay un pueblo que se llama Monasterio, que tiene un homenaje al jamón. Cuando llegas a la rotonda hay un gran jamón.
Hay un gran jamón en el centro, así de hierro, muy grande. Sí.
Eso es, y hay un museo y el Día del Jamón, donde se reparten bocadillos de jamón de jamón gratis a todo el que pasa por allí. A mí me encanta, yo llego al pueblo, es un pueblo en que voy casi como homenaje al jamón, paro y en una cafetería me tomo una cervecita con un bocata de jamón. Uh-huh. Igual que en Rueda. Uh-huh. Ese pueblo, bueno, pues son los mismos cerdos, posiblemente esos que están pasados 20 kilómetros o 15 kilómetros pasada la pseudo frontera con Huelva, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues parece que los de Monasterio son jamones extremeños. El final es el mismo cerdo. Influye el tipo de curado, la misma tipología y no todo es ibérico. Y la relación calidad-precio es óptima. Estamos hablando de casi 20.000 hectáreas dedicadas a la cría de cerdo, fíjate.
Sí, ahí el negocio del jamón es increíble. Pues ahí en Monasterio, Pedro, cuando vayas por allí, pregunta por el bar, restaurante Los Templarios. Es cuando yo voy a casa precisamente de Carlos Herrera y subo para Madrid, la parada obligatoria es a comer en Los Templarios, ahí en Monasterio. Es que tienen de todo, es que se come, mira, tiene una presa ibérica increíble. Una vez más, te vas acercando al cerdo.
Sí, sí. Bueno, es que es otra cosa. El cerdo como animal es uno de los productos más reciclados que hay. Porque es que de un cerdo, dice el dicho, que del cerdo se aprovecha hasta los andares.
Hasta los andares.
Es verdad. Realmente hay nuevas cortes que en esto ha costado aprender, pero el producto de la anterior crisis, la del 2008-2010, se empezaron a poner en valor partes del cerdo que antes no se le daba valor. Por ejemplo, el lagarto, el secreto, la pluma. Todas estas cosas hoy se han convertido en grandes, bueno, auténticas delicatessen, porque tienen lo único que hay que un buen charcutero sacarlo y ponerlo en valor para echarlo a la brasa, para guisarlo. Pero eso es una maravilla. Y es que ahí, bueno, ya que decir si entramos en temas más delicados como las manitas de cerdo. Un micuit o un pastel de manitas de cerdo bien deshuesadas, eso me parece una maravilla. Y antes la gente decía, no, unas manitas de cerdo, vamos, se ponían los pelos como escarpias y no te hacían el feo. Ahora un buen guiso de manitas de cerdo me parece de los manjares más sofisticados que podemos ofrecer a nuestros invitados, ¿no?
Desde luego que sí. Luego además está el tema de manejar bien el tema de la elección de la bellota, de la dehesa, la elaboración paso a paso. Es que ahí hay un concepto que hay que tener muy en cuenta para al final servir una pata de jamón o poner una pata de jamón en un jamonero y que al lonchearlo aquello sea una delicia.
Bueno, y hablando del tema de la alimentación, hay que también tener en cuenta el gran servicio que hacen al medio ambiente los maravillosos cochinos, porque yo creo que es muy difícil de entender un hábitat como la dehesa extremeña o la sierra de Huelva si no existiera la productividad de esa tierra vinculada al cerdo. Son espacios muy amplios, de ganadería extensiva en muchos casos, que necesitan esa extensión y ese hábitat natural para poder mantener la ganadería. Entonces, sucede un poco lo mismo con el toro bravo. No se entendería algunas zonas de Extremadura o de Andalucía, bueno, y de otras zonas, de Córdoba, los hornachuelos y tal, sin ese desarrollo de los animales. ¿Por qué? Porque los animales son los que limpian, son los que comen la bellota, son los que comen mucho pasto para evitar incendios, o sea que también hacen una labor de mantenimiento muy muy poco valorada, ¿no? Nosotros nos quedamos en la pata de cerdo esa que preside nuestra cocina,
correcto.
Pero creo que también hacen un trabajo muy interesante, ¿no?
Uh-huh. Pues del cerdo hasta los andares, lo has dicho un montón de veces, pero es que nos quedan más cosas por conocer, sobre todo la gente, la elaboración paso a paso. Muchas veces se entierran en sal y a partir de ahí salen esos aromas, esos productos, esos sabores tan increíbles. La tecnología, por favor, Pedro, cuéntanos temas tecnológicos en cuanto al cerdo.
Bueno, lo primero, el enterrado en sal es casi obligatorio. O sea, cuando se hace el corte, se deshuesa, se saca la pieza, hay que mantenerlo un tiempo en sal. ¿Para qué? Para que se cierren los poros, para que se cure y para salarlo, para tenerles eso por un lado. Y luego la tecnología es muy importante, por ejemplo, el control de humedades y de temperaturas en todo el tema del secado. ¿Por qué es importante? Porque la oscilación térmica de una temporada a otra es lo que nos da el punto de curación. Y eso es muy importante. Eso antes pues hacía con una cala que solía ser de hueso y que se hundía por la parte baja del jamón para ver el punto de, pues como un curador de quesos, ¿no? Como para ver el grado de humedad, el grado de curado, el estatus de la carne. Se hacía poco a poco. Esto cada vez se hace mucho más con tecnología. La tecnología empieza en la propia alimentación del cerdo o en el inbreeding de distintas razas del cerdo. En el ejercicio físico que necesita cada cerdo para ver cómo la grasa se va infiltrando en el músculo, que al final es lo que nos comemos. Esas vetitas blancas que algunos dicen, ¡ay, qué malo, qué malo, qué malo está! No, ignorantes. Eso es lo que le da el sabor, muchas veces. Y luego eso es lo que nos permite controlar la calidad del producto, porque es lo que nos ayuda a ver si el jamón está en el punto óptimo de curación, de secado, de sabor, pues para todo, para que llegue a la mesa o al plato con el adecuado perfecto. Y luego toda esa tecnología aplicada a la alimentación pues es muy importante, ¿no? Pues ver si los animalitos tienen que hacer ejercicio, no es lo mismo un año con sequía, otro que no, porque es importante, pues como las personas, si el cerdito corre, el cerdito hace ejercicio y la fibra es mucho más interesante. Sucede igual que con el ganado vacuno. Vacuno está abulado, no suele tener el mismo sabor que unas vacas que recorren todos los días 4 o 5 kilómetros de un lado a otro, o como, bueno, simplemente los toros de lidia. Cada vez los toros de lidia se les pone a hacer más gimnasia. ¿Para qué? Más ejercicio. ¿Para qué? Pues para que estén en forma. Pues lo mismo sucede con los cerdos, ¿no?
¿Sabes lo que pasa, Pedro? Que también hay mucha gente que se conforma, que está muy ricos, ojo, los jamones curados en bodega, que tienen un sabor súper especial, ¿eh?
Bueno, esto ahí ya influye mucho en la cuestión del tiempo y la inversión. Hay que pensar que para una empresa tener, digamos que sacar antes los jamones de bodega, que suelen tener una curación más rápida o menos tiempo, pues una manera de capitalizar. Hay que pensar que, por ejemplo, imagínate un secadero de jamones que tenga 5.000 jamones, y cada jamón vale, vamos a poner un precio medio de 200 euros, es mucho dinero, ¿eh? Hombre, es mucho dinero, y eso es un fondo, es como un banco, tienes que ser financiero. Sucede comparando también a otros productos como el vino. El problema de un vino que esté embotellado 10, 12 años, no solo es el poder mantenerlo y tener el sitio, es que el inmovilizado financiero lo soporta el bodeguero, no el comprador.
Claro,
entonces eso hay que pensarlo. Vamos a mirarlo desde otro punto de vista. A veces comprar jamón o comprar vino, sobre todo, se convierte en una inversión. Eso sería un tema muy interesante, ver cómo hay gente que invierte en vino, invierte en vinos de ciertas bodegas, de ciertas añadas, porque sabe que la revalorización en 10, 15, 20 años va a ser tremenda. Bien cuidada, bien mantenida la etiqueta, protegido, el etiquetado, todo cuidado y mimado como si fuera un cuadro, sabes que en 20 años la revalorización va a ser posiblemente muy superior a la que te dé un banco. Uh-huh. Y hay gente que se dedica a esto como negocio, en compras añadas de algunos bien asesorado por grandes sommeliers y por grandes expertos, que en España los tenemos, pensando en el Gran Custodio, en Javier Gila, en varias personas, que son las que te dicen, oye, cómprate 20 botellas de ese vino, que la inversión a lo mejor de 20 botellas son 2.000 euros, pero es que de aquí a 10 años lo vas a multiplicar por 2, 3, 4, o la picias, a lo mejor se pasa de moda y no lo tienes, pero bueno, es una
posibilidad. Desde luego que sí, ¿no? Pedro, ¿y qué me dices cuando llega al plato, cuando ese jamón ya está en el plato?
Bueno, eso es otro debate, Pulpo, eso es otro debate. El jamón, ¿en láminas o en tacos? Y esto es un tema en platos, bien puestecito, así muy bonito, para enseñar a las visitas, me encanta. Pero la parte más pobre, más fea del jamón, que es la parte de pegada al hueso, donde más que en laminitas se corta en taquitos, me encanta. Yo reconozco que soy un gran defensor jamón en taquitos proporcionados, como de un centímetro, y eso me encanta. Dirán que soy un hereje, que tal, me gusta de todas las maneras, pero el plato es que si allá te da una alegría cuando alguien te regala un jamón y te lo trae a casa, cuando estás en una mesa y te ponen un plato de jamón bien cortado y con pan así bien calentito y un poquito, y que el vino esté en su punto o el jamón, o la cervecita, vamos, es que debería estar prohibido con algún refresco, con refresco, pero
sí,
vamos.
Sí. Un buen vino con un buen jamón, desde luego,
Sí.
Lo tengo clarísimo.
El clarete en porrón, en cuadrilla, el blanco en una buena copa, el tinto en una copa Riedel, donde sea. Hay que ser, en esto tiene muchísimo recorrido. Es un producto muy polivalente.
Me está diciendo Michel que nos está escuchando parado en un camión, en un área de servicio, muy cerquita de Jaén. Dice, Pulpo, pregúntale a Pedro Madera, por favor, que por qué se cuelgan los jamones.
Bueno, pues yo creo que se debe a dos, nunca me lo he cuestionado, pero se debe a dos temas. Por un lado, para que sude la grasa del jamón.
Ajá.
Sí, no sé si recordarás cómo, y se ve todavía en algunos bares, en la parte baja del jamón se pone como un capuchón invertido para que recoja la grasa que gotea.
Uh-huh. Sí, lo he visto.
Entonces yo creo que por un lado es una manera que sude, se habla de que sude el jamón, ¿no? Que gotee el jamón, que esa grasa se recoja y vaya abajo. Por eso se pone ese capuchón, para que no caiga en la cabeza de nadie, ¿no? Y luego lo segundo, yo creo, por un tema de espacio. Porque yo recuerdo las viejas tiendas de ultramarinos, donde había en la parte, en las cuevas, donde se curaba para mantener la temperatura, o para cuando se compraban más jamones por Navidad, que era cuando se consumía más por Navidad, que no todo el año, como ahora, pues había a lo mejor había 20, 30, 40 jamones que, claro, ocupan mucho. Tú no los puedes tener apelmazados unos encima de otro. Entonces se clavaban y se siguen clavando ahora de unos soportes así estructurados, pero si no, de unos ganchos que estaban encastrados en el techo de las bodegas, y de ahí se colgaba por la cuerda. Por eso, si te das cuenta, la cuerda propia tiene una forma que el propio peso funciona como un seguro para que no se caigan. Y siempre se entra. Pero yo creo que fundamentalmente es para que suden y para que se aireen y que pase el aire entre una y otra de las piezas.
Claro. Ya para terminar, Pedro, sí que me gustaría que comentáramos a los ponedores, a toda la gente que nos está escuchando aquí en COPE, que ya hay incluso una denominación que se puede decir de jamón turismo por España. Hay gente que tiene el paladar tan afinado, Pedro, que dependiendo del jamón que se estén llevando a la boca, sabe de dónde viene. O sea, sabe de dónde podría venir. O sea, está la gente muy afinada. Y se ha creado esto de jamón turismo, que creo que es muy interesante.
Bueno, yo nunca he visto una cata ciega de jamón, ¿eh? Yo creo que se puede adivinar la parte del jamón que te dan, pero hay que hilar muy fino sobre el tipo de alimentación que ha recibido el cerdo, para ver el tipo de eso. A lo mejor estoy equivocado, ¿eh? No soy tan experto. Yo soy un gran usuario de base, pero me parece estupendo. Y la prueba está en que sí es cierto que mucha gente utiliza un fin de semana para ir a comprar un jamón y aprovecha para conocer la zona, para ver los secaderos de jamón y productos de alimentación cercanos al jamón, porque claro, donde hay buen jamón suele haber buen salchichón, un buen chorizo, un buen cabecero de lomo, que me parece una pieza fundamental, un lomo embuchado, que me parece un manjar hiper mega sofisticado, un lomo, por ejemplo, mira, en ese pueblo en Ijate se hace una cosa que es el lomo a la tabla, que es el lomo del la parte que no usa, bueno, el lomo del cerdo, lo que es la cinta del lomo, se pone sobre una tabla con orégano, con eneldo, con romero, y se deja en unas bandejas que sube. Es lo que es la cinta, el lomo de cerdo, ¿no? La cinta del lomo. Y ahí va sudando poco a poco, y se van filtrando todos los aromas de todas esas hierbas salvajes, tomillo, romero, lavanda. Y eso me parece un manjar. Pues yo, por ejemplo, recomiendo a esos pueblos, vale, voy y me compro un jamón, pero es que a lo mejor me puedo comprar también una buena caña de lomo o un buen salchichón de chorizo blanco, que eso además, una parada técnica y un, bueno, bien cortado con cuchillo, por favor, siempre cortado con cuchillo, el jamón y el embutido, cortado con cuchillo, lo pones con pan al lado de la chimenea y eso es la cena perfecta. Con botella, por supuesto, ¿eh? No quiero yo que son horas. Mira, se me está despertando el apetito.
Pero, estas horas, claro, ¿eh? Es que es lo que le estará pasando a más de un ponedor, hablar de jamón y de, con esas características y dando tantos, bueno, pues tantos perfiles de producto, te aseguro que la gente lo estará incluso pasando mal. Y eso que estamos hablando de jamón, de un buen jamón, o de un jamón normal que también los hay maravillosos, ¿eh? Mira, yo te recomiendo, por ejemplo, uno de Segovia que se llama Montenevado. Échale un vistazo, tiene un precio estupendo y no te imaginas lo rico que está. Montenevado.
Bueno, me encanta que lo conozcas porque es de un pueblo que se llama Carboneros y ese ha ganado varios años el premio al mejor jamón español. Y es una marca maravillosa. Precio razonable. Pues ha ganado, hay un concurso convocado por el Ministerio de Agricultura y esa marca tiene distintos niveles, distintas calidades y varias ocasiones en los últimos 4 o 5 años ha sido considerado el mejor jamón español. Hay una cata ciega, aparecen expertos, van allí y lo prueban. Yo reconozco que es el típico trabajo que me gustaría ser jurado, he sido de algunos, pero este creo que necesita un ponedor de rango, de categoría como nosotros, ir allí y probarlo. Carbonero, Segovia, es un sitio, pero claro, volvemos a lo de siempre, años y años investigando, elaborando jamones, una empresa familiar, investiga, buscan los mejores inbreeding, la buena alimentación, saben dónde, tiene un poco de magia además, porque ellos saben, tienen por ejemplo secaderos fuera de Segovia donde tienen una buena temperatura, donde saben que el cambio térmico es correcto, donde si hay que poner un poquito de con estas máquinas de se humedece la sala para el más curado humedad, sea bueno, sí. Se pone aire, es una maravilla. Y lo que tú dices, es un precio muy razonable, ¿no?
Muy razonable.
150 euros, bueno, pues sí, pero es que tú sabes la alegría que vamos a dar a los amigos este fin de semana, o sea, ese precio.
Bueno, desde luego. Compro este Montenevado a como a 60, 60, 62 euros el kilo, y está delicioso.
Bueno, sí, incluso más barato, yo estoy hablando de una pieza de 8 o 10 kilos, y sí, vale 200, 300 euros, no sé el precio, no sé eso. Pero me alegra que la conozcas porque referente, vamos.
Sí,
si tú me dices, yo te voy a recomendar otro, uno, ¿cuál? En Ijate,
¿sí?
Uno, jamones Tío Emilio. Tú, si alguna vez por la carretera que va de Baza a por el Valle de Almanzora, para en un pueblecito que se llama Ijate. Gran parrilla a mano izquierda en un bar que se llama Los Marines, que es que no está allí la Sexta Flota Americana, sino que es la familia de Los Marín, de la familia de Los Marín, Los Marines. Hay una parrilla y un menú del día buenísimo. Valle de Almanzora, y al lado, a la derecha, hay un secadero. Jamones Tío Emilio, porque era el Tío Emilio. Además, mira, es un pueblo tan jamonero que en la plaza del ayuntamiento, que hay un centro cultural dedicado a Adolfo Suárez, yo creo que en los pasamanos son unas barras, hay como unas esculturas hechas en mármol de Macael dedicado al jamón. Ese pueblo ya merece una parada, vamos, es una parada.
Pero
gran producto. Y hacen también el lomo a la tabla.
Que tenemos que hacer un día una escapada para comer y para descubrir estas cosas,
Pues cuando quieras, vamos. Ya sabes mi teoría, siempre mejor fuera de casa. Hay muchos menos problemas.
Desde luego que sí. Pedro, nos hemos quedado sin tiempo, pero con muy buen sabor de boca. Te mando un abrazo enorme y gracias por ponernos los dientes largos aquí mientras ponemos las calles.
Nunca es tarde para comer jamón, aunque no sea, aunque ya estemos después del deporte, si es que lo malo es que después del deporte ya vamos muy acelerados, y es que necesitamos momento bocata.
Así es, Pedro, hasta la semana que viene, gracias.
Hasta la semana que viene, muchas gracias, adiós.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, y venga poniendo calles, y vamos, loncha de jamón, ponemos calle, loncha de jamón, ponemos calle.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Antes de la pandemia, Europa ya tenía fondos destinados a ayudar a sectores concretos. Eran partidas muy loables, salvo que en algunos casos la burocracia ha hecho que esos fondos ni lleguen ni se les espere.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Esta es una de las canciones más hermosas que puedas escuchar a esta hora, a las 2.53, 1.53 en Canarias. Es Billy Paul. Espero que estés pasando una noche de radio maravillosa. Estás en COPE. Estamos poniendo calles. Súbela. Qué maravilla de canción. Haciendo radio en directo. Y tú en el taxi. Got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every same cafe, 6:30, and no one knows you'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays. Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. That we don't build our hopes up too high, 'cause she's got her own obligations, and so do I. Me and Mrs. Jones. Me gustaría mandar un saludo a la gente que está pasando por un momento delicado de salud, a la gente que está esperando resultados, a la gente que está con la incertidumbre, a la gente que se está recuperando y a la gente que pasa por un momento pues delicado en el trabajo o también con la economía. Yo procuro hacer radio para sacarte los pájaros de la cabeza y que disfrutemos de estas 4 horas y medias de radio en directo para que esto fluya y que vaya bien y que los problemas vamos a intentar dejarlos a un lado, los vamos a aparcar y ya verás cómo se solucionarán solos. Así que vamos a por cosas positivas. Hoy estamos hablando de los propósitos que hemos asumido en el comienzo del mes de septiembre, tras el verano, el tema del gym, de dejar de fumar, de hacer limpieza en casa. Los ponedores, vea, se están manifestando y de qué manera, ¿eh?
Tenemos así a Bagué que dice, pues por mi parte imagínate si tengo propósitos. Bueno, más que propósitos, yo los llamaría deberes. En diciembre tenemos junto a mi marido cita con un médico para dejar el tabaco, porque fuerza de voluntad poca. Y lo de bajar de peso es otra historia, pues por problemas de salud yo casi no puedo caminar desde el 2018. Si salgo de casa tiene que ser siempre para ir a médicos y tengo que hacer uso de la silla de ruedas. El hecho de no poder moverme ha ayudado a aumentar de peso, aunque yo ya era XXL, pero que no decaiga. La intención está en hacer lo propio, a ver si lo consigo y hago dieta, que es el propósito que me he hecho. También tenemos a Julián, dice, yo digo lo de siempre, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Dice, yo estoy contento con mis 100 kilos porque tengo plena salud, sin medicamentos, y soy autónomo. Francisca también nos cuenta que cuando tienes algo crónico y revisiones periódicas, pues con el frío se acentúa más el problema. Yo solo pido que siga el buen tiempo, como dice el refrán, salud y pesetas, que lo demás son puñetas, porque ella se tiene que cuidar mucho. Ese es su propósito de cada año.
Nosotros estamos haciendo radio en directo. Este programa se llama Poniendo las Calles, el gerundio de poner. Mucha gente que está activa, mucha gente que intenta dormir, pero aquí somos una familia que le hacemos la cobra a la política y que nosotros nos guiamos también por las noticias que van ocurriendo y que enseguida actualizamos con Juan Andrés Rubert. Mira, un mensaje de Antonia Juan Cantallops. Dice, Pulpo, yo no he sido ni soy persona de hacer propósitos. ¿Para qué? Si creo que debo hacer una cosa, cojo y la hago. Considero que el propósito es una manera de engañarnos a nosotros mismos. Las 2:58, ya casi 59, hora menos en Canarias. Gracias por escuchar la radio.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Jack John, misionero dominico en República Dominicana.
Ya llevo 6 años. La primera misión en la comunidad de Bellavista, comunidad Santa Rosa, 1 año. Después de 1 año me llamaron, me trasladaron a la capital, Santo Domingo. Ahí tuve casi 4 años trabajando en el centro de teología y llevo casi 1 año en el Ceibo trabajando con Miguel Ángel en sus misiones, en lo que hace él desde aquí en esa tierra ceibana.